Es la mañana. Es radio.
Bien, son ya las 8 y 34 minutos de la mañana, las 7 y 34 minutos en las Islas Canarias. Tiempo de saludar a esta hora de la mañana. Ana Samboal, ¿qué tal?
Buenos días.
Jesús Cacho, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, don José Raga? Buenos días,
yo,
Pepe Raga.
¿Por qué yo, don? A ver, esto, claro. Es que por menos de nada me piden impuestos porque me llamas don.
Esta es la eterna discusión.
Que tengo contigo,
con usted, ¿no? Ah. Pepe Raga, José Raga.
Pepe Raga. Si es fácil.
Y Sara Sanz, que como todos los días, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Nos acerca a los periódicos, a la prensa del día, que hoy pasa inevitablemente por Cataluña, por ese pleno que se celebró ayer, que hoy va a tener su continuación y que mañana, esperamos todos, tenga sus consecuencias. ¿Cómo se orienta hoy en la prensa, cómo se cuenta hoy en los periódicos, en el papel, en Internet, lo que sucedió ayer en el Pleno de Cataluña, Sara?
Prácticamente todos hoy en la prensa, tanto la digital como la impresa, llegan a la misma conclusión. Estamos ante un golpe a la legalidad española, un golpe a la democracia. De las portadas, a mí la que sin duda me llama más la atención es la de ABC, porque es muy ilustrativa. En primer término aparece aparece el presidente de la Generalidad, que es el que mejor se le ve, sonriendo a Carles Puigdemont, junto además a Jordi Turull, al presidente del grupo del Junto por el Sí, uno además de los prioritarios y que al que hoy señalan muchos. Ahora a continuación, si te parece, te paso a leer muchas de las crónicas que se leen. Todos ellos, en primer término, ante la atenta mirada del popular Xavier García Albiol, con el siguiente titular en ABC: el Parlamento inicia la sedición por la vía unilateral y fuera de la ley. En El Mundo, en similares términos, el Parlamento fuera de la ley. En el diario La Razón,
El Parlamento fuera de la ley, tanto en El Mundo como en la ABC.
El diario La Razón, al margen de la ley. También, en este caso, el diario El País, el Parlament, también el tercero, que lo dice en su término catalán, decide la secesión sin negociación y fuera de la ley. Todos hacen esa mención a que estamos ante una situación fuera de la legalidad vigente. En La Vanguardia, en los periódicos catalanes, Juntos por el Sí y la CUP consuman su desafío al constitucional. Y el periódico de Cataluña, por último, un Parlamento dividido reta al Tribunal Constitucional. Como te decía, de la imagen de la portada de ABC me llama mucho la atención, porque la imagen de Jordi Turull hoy aparece precisamente centrada en prácticamente los periódicos. Es el caso, por ejemplo, de Jesús Cacho, hoy en Voz Pública, que nos acompaña precisamente aquí. Subraya ese papel desempeñado por Jordi Turull, por la tropa convergente, con Turull a la cabeza, porque es el presidente, en este caso, del grupo, como agitador e impulsor de este desafío independentismo. También lo hace hoy el editorial del diario El Mundo.
Pues sí. Yo creo que es el desafío más grave que hemos recibido, que ha recibido el periodo más largo de paz y prosperidad de España. No hemos tenido otro en nuestra historia. Porque, en definitiva, lo que tienen que saber los ciudadanos, hastiados del espectáculo y cansados del espectáculo, es que la ruptura de la unidad de España pondría fin a la prosperidad, a la paz, primero, que ha sido muy importante en la historia de España, y a la prosperidad después. Es decir, significaría la ruina de este país. Y, por lo tanto, estamos hablando de palabras muy mayores, sin ponerle dramatismo al asunto. Estamos hablando de asuntos que afectan a la estabilidad familiar de 40 y pico millones de personas. Por lo tanto, es el momento en que el país, si tiene arrestos suficientes, si tiene sociedad civil potente, si tiene clase política digna de tal nombre, se apriete los machos y actúe en consecuencia, sin contemplaciones, porque sin contemplaciones y al mismo tiempo, yo creo que sin dramatismos excesivos. Esta batalla, hemos dicho siempre, se gana con talento, con inteligencia, no con vísceras, no con cojones, con perdón, se gana con talento, aplicando la ley y, por supuesto, también mejorando la calidad de nuestra democracia. Es decir, abordando lo que desde es casi el leitmotiv de esta casa, de Es Radio, también de Vox Populi, de algún otro medio, abordando la regeneración de nuestra democracia.
Pero es que yo creo que el haber ido permitiendo las cosas menores nos ha conducido a las cosas mayores. Entonces, a mí los argumentos que oía ayer al señor Puigdemont, presidente de la Generalitat, decir que el Parlamento es soberano para decidir las cosas que se deben decidir, pero no las que no se pueden decidir. Porque es que por este procedimiento nadie podrá protestar nunca del exterminio en el Holocausto, porque estuvo decidido por un Parlamento. Entonces, ¿quién puede poner trabas a eso? Mire, es que el Parlamento, hay cosas que un Parlamento no puede decidir, por mucha legitimidad que tenga, porque la pierde cuando está decidiendo algo que la ley no permite. Entonces, este tipo de argumentos y que la gente los diga y que parece que suenan porque somos demócratas y entonces el Parlamento está por encima de todo, no. Por encima, el Parlamento no puede decidir que a mí se me apalee, por ejemplo.
Sobre todo cuando no están representando, además, tampoco a la mayoría del pueblo de Cataluña.
Que no, pero aunque lo representasen, Rosana, aunque lo representaran, el Parlamento nazi, en la época hitleriana, estaba elegido pues correctamente y representaba la voluntad del pueblo alemán y por casi unanimidad decidió el holocausto. Entonces, ¿protestamos de eso o simplemente nos parece bien? Es que esto es lo que hay que plantearse.
Ahí estoy de acuerdo contigo. Hemos llegado demasiado lejos.
Por fin estamos tú y yo de acuerdo en algo.
Hemos dejado que todo fuera demasiado lejos. Se han puesto las urnas en la calle y se han consagrado en las conversaciones diarias, en los medios de comunicación, conceptos que no existen y que todos damos por hecho. Se ha hablado del derecho, se lleva hablando mucho tiempo
del derecho a decidir.
¿Pero qué derecho a decidir si no existe?
Bueno,
es que no exista para los catalanes, es que el gobierno de España no podría proponer un referéndum de independencia de Cataluña porque rompería la Constitución. Y sin embargo, hablamos y escuchamos decir con toda naturalidad el derecho a decidir de los catalanes. En todo caso, el presunto derecho que se arrogan ellos y que no existe. Pero hay algunos partidos que están en el Parlamento español, partidos nacionales, que hablan del derecho a decidir con toda naturalidad. Y me refiero a Podemos.
Que bueno,
es que además de una respuesta jurídica que tendrá que darle al Tribunal Constitucional, no podemos dejarlo todo en manos del Tribunal Constitucional. Veremos a ver qué respuesta conjunta dan los cuatro grandes partidos representados en el Parlamento, porque me parece que la vía de agua puede ser Pablo Iglesias. Y esa vía de agua la van a aprovechar los nacionalistas porque aprovechan todo para seguir adelante con sus planes.
Se han puesto las urnas en la calle, se habla del derecho a decidir, pero también se ha pisoteado de forma reiterada los derechos fundamentales y las libertades que tienen las personas que viven en Cataluña.
Claro.
Y me estoy acordando, por ejemplo, de todas aquellas familias que quieren escolarizar a sus hijos en un idioma y que están obligados a que sus hijos estudien en catalán, por ejemplo, a todos aquellos que quieren tener un negocio y les obligan, por ejemplo, a rotular su negocio en catalán. En fin, podríamos poner bastantes ejemplos de esa lista reiterada de agravios y de infracciones.
De que allí no rige la Constitución desde hace mucho tiempo.
Claro.
La Constitución,
en cualquier caso,
es libertad para ponerle el nombre a tu comercio que te dé la gana.
Ayer, al margen de esa triquiñuela que utilizaba la presidenta del Parlamento de Cataluña, ¿no?, para ella no asumir la responsabilidad que tiene como presidenta del Parlamento, como máxima responsable de esa mesa, y que la verdad es que con palabras muy gruesas, pero yo creo que muy claras, sin esas rimadas, le afeaba en público. Al margen de esto, se producía una reacción inmediata tanto del presidente del gobierno como del líder de la oposición, del Partido Socialista, que estaba huido, podríamos decir, escondido, decían que en un pueblecito de La Rioja, que llama la atención ante, sobre todo, si lo comparamos con esa falta de entendimiento a la hora de formar un gobierno, ¿no? ¿Pensáis que hay un motivo para la esperanza después de ver la reacción ayer tanto de Rajoy como del resto de líderes políticos?
No.
Claramente no.
Yo tampoco. Sí, no, porque esas son las reacciones en caliente.
O sea, es el postureo, de nuevo estamos...
Y lo que se espera de ellos, o sea, ayer no hubiéramos tenido respuesta del presidente en funciones, del secretario general del Partido Socialista, hubiéramos dicho, que usted no está en lo que tiene que estar, que es en defender la unidad de España, la Constitución. Salen para eso, y en eso se van a poner de acuerdo los grandes principios. Que eso signifique que van a llegar a un acuerdo para apoyar un gobierno o para formar un gobierno y desbloquear la situación. Yo creo que ahí lo que miran es a los intereses personales de cada uno y, en todo caso, a los que creen que son los de su partido.
Sí, es que yo creo que es más grave que eso, Ana. Yo creo que es que cuando les vemos, cuando les intuimos negociando sotoboche, bajo la mesa, por la puerta de atrás negociando la concesión del grupo parlamentario propio, por el partido de la derecha española, por el partido de la derecha conservadora española, el teórico adalid de la unidad de España, de la unidad del Estado, cuando les intuimos negociando torticeramente por detrás, es que es para echarse al monte.
Si
para echarse
como
al monte.
Cuando el referéndum se estaban buscando los papeles de la cuñada de
claro, es que ayer mismo,
en el despacho.
Como dicen los ingleses, the beauty of the thing, es que ayer mismo, mientras en Cataluña, en el Parlamento catalán, ocurría esto, en Madrid se iba a decidir si se concedía grupo parlamentario propio a Convergencia.
Convergencia, sí.
Sí, se llamen ahora como se llamen, los convergentes.
Y OMS se reunía, bueno, era llamado a consultas por el rey, ¿qué? Y luego mostraba su solidaridad.
Con lo que eso significa en plan de pasta, en plan de posibilidad de mediación y de mediatización.
Y reconocimiento, el tener un portavoz propio y tener minutos en la tribuna del Congreso.
Yo creo que el Partido Popular está, que es el primer partido de este país, que es el partido que a mí me interesa, porque sinceramente a mí el Partido Socialista me interesa relativamente poco, porque no pertenezco a ese espectro social. El partido de la derecha, el partido de la teórica derecha democrática en la que yo creo y a quien me gustaría volver a votar, está enfrentado al más importante dilema de su historia desde su fundación, que es saber de una vez qué quiere hacer con este país, de una vez por todas, dejar de huir, dejar de esconderse, dejar de retranquear, dejar de pesebrear, dejar de amansarse en tablas. Y ver qué es lo que quiere hacer para este país.
Bueno, una prueba de fuego es lo que comentabas, lo que va a suceder la semana que viene, porque finalmente esa decisión se retrasa la semana que viene. Yo creo que Ana Pastor, con buen criterio, de momento pone un paréntesis antes de precipitarse a lo mejor y tomar ayer una decisión. La tomarán la semana que viene. Pepe, ¿tú qué crees que es lo que va a suceder a partir de la semana que viene? ¿Se concederá finalmente grupo propio?
Yo, desgraciadamente, tengo que suponer que se concederá grupo propio. Pero es que yo siempre me planteo lo mismo. Vamos a ver, ¿qué dice la norma? ¿Por qué no sigue usted lo que dice la norma? ¿Por qué se empeñan en torpedear las normas?
Porque
buscando...
se ha perdido todo el principio. Ah, ha claro, perdido hasta la vergüenza.
Claro. Esto, ¿usted qué dice la norma? ¿La norma les concede o no les concede? ¿No les concede? Pues todos a casa. Oiga, ¿de qué estamos hablando?
Sí, pero se escudan en una especie de solidaridad institucional.
Nada, mira,
tradición institucional.
El término solidaridad...
Es lo que ha sucedido en el
Senado. Cuando he oído a OMS solidarizarse con la ilegalidad... Uh-huh. Vamos a ver, un poco de respeto a los términos. En España estamos cada vez más utilizando vocablos con un significado que no es el suyo. Solidaridad, el que la usa con profusión fue Juan Pablo II. Está su encíclica Solicitud Rei Socialis, donde el término solidaridad aparece claramente. Y la solidaridad es una virtud, así la define Juan Pablo II. Por lo tanto, no puede ser utilizada para el vicio. Es decir, la actitud perversa nunca puede ser solidaria. Entonces, no me diga usted dígame que está con ellos. Usted dígame que su corazón vive con ellos. No me digan la solidaridad. Solidaridad la tenemos con África, sí la tenemos.
Es que aquí van a emplearse otros argumentos. El Partido Popular no quiere asumir, porque si no lo hubiera hecho ayer, el coste político de decir que va a conceder a Convergencia un grupo propio. Entonces, nos van a decir que depende de cómo se interprete la norma para conceder un grupo propio, que es el 15% de los sufragios en una provincia, que se pueden contar de una manera o de otra, que es lo que pide Convergencia, pues les avala para tener grupo propio o no. Ese es el informe que ha pedido Ana Pastor, y en función del informe de los letrados, que probablemente también sea interpretable y puede salir por donde quieras políticamente, pues en función de eso nos lo venderán. Bueno, es como cuando sacaron a Bolinaga de la cárcel y nos dijeron que si no prevaricaban.
Luego, a partir de las 9:30 de la mañana, en la segunda parte del programa, tendremos ocasión de charlar con Inés Arrimadas, que yo creo que ayer, vuelvo a insistir, estuvo muy bien en el Parlamento, sobre todo porque estuvo bastante clara en su exposición, aunque utilizó algunas palabras que a algunos a lo mejor le producían gracia o risa en el Parlamento, cuando no tenía ni ninguna gracia ni ninguna risa, pero La pregunta que os quiero trasladar es cómo puede afectar esto a la formación de gobierno en un día que puede ser clave, y si en la prensa hoy encontramos, Sara, algunas pistas sobre lo que pueda suceder a partir de las 10:30 en la Zarzuela y sobre todo después de que el rey consulte ya con los líderes políticos de las principales formaciones.
Precisamente a raíz de lo que pasaba ayer en el Parlamento catalán, lo utilizan en la prensa, sobre todo, por ejemplo, lo hace hoy el diario ABC, dice que la Moncloa ve más urgente, más si cabe, formar gobierno ahora por ese desafío catalán, después de lo que sucedió ayer en el Parlamento. Hermetismo, si bien, de Mariano Rajoy ante esa cita con el rey de hoy, mientras en su entorno no se descarta nada. Es la idea que nos da hoy Pablo Montesinos en Libertad Digital y que tienen que leer. Rajoy estudia otra vía si recibe ese encargo del rey. ¿Aceptar? Sí, aceptaría, pero eso sí, sin una fecha de investidura fija. El presidente despacha con Sánchez y Rivera por el tema catalán, pero Génova descarta sorpresas y bareja seriamente esta nueva vía. La nueva vía de la que hablan.
Perdona, en la misma línea que Montesinos va Federico Castaño en Voz Populi en la apertura de hoy, de conceder a Mariano Rajoy más tiempo.
Más tiempo.
Y prácticamente coinciden todos el día
de hoy.
Pero
en realidad lo tiene, porque quien tiene la presidencia del Parlamento.
Es Ana Pastor.
Es Ana Pastor la que fija la fecha del debate de investidura.
Y es que esa vía, digamos, es una vez constatado, lo constata el rey, que los números no salen, se mire por donde se mire, y es, por tanto, de más tiempo al presidente en funciones para recabar los apoyos suficientes. Es lo que sugirió, de hecho, Rafael Hernando, acuérdate, el pasado lunes en la rueda de prensa, y lo que en privado han ido deslizando varios dirigentes y varios miembros del entorno de la máxima confianza de Mariano Rajoy en más de una ocasión, poniendo todo el foco de atención en este caso en don Felipe.
Bueno, ¿pensáis que esto va a influir de alguna manera en esas negociaciones? Con otro aspecto, otra noticia que aparecía también esta semana, el caso Bárcenas, la llamada por parte de la jueza al Partido Popular para que, bueno, finalmente se siente en el banquillo y dé explicaciones sobre la destrucción de ese ordenador en donde supuestamente se escondía esa financiación B, esa contabilidad B del partido. Son dos temas que en algún momento, bueno, pues podrían influir quizá en la formación de gobierno o no.
Hombre, los que no quieren apoyar a Rajoy lo están utilizando ya. Se están cargando ese auto de la juez, les está dando argumentos. A mí me da la impresión de que cada uno está muy encastillado en su posición. Y no me refiero solo a Ciudadanos o al Partido Socialista, uh-huh. Me refiero también al Partido Popular. De tienes que venir a apoyarme y si no, no voy a la investidura como forma de presión. Y hasta que uno no dé un paso y se empiece a mover todo, yo la verdad es que me da la sensación de que a ninguno le preocupan unas terceras elecciones.
No,
y deberían preocuparles.
Tienes toda la razón. A mí me asombra la forma recalcitrante de pretender echar las culpas al Partido Socialista y a Ciudadanos. Pero vea usted, no, y particularmente en el caso de Ciudadanos, más bien ninguna o pocas. Es decir, usted, presidente del gobierno en funciones, que ha tenido una mayoría absoluta, tiene que bajar al ruedo, tiene que torear el cebicho y tiene que exponerse a que le peguen alguna cornada. Lo que usted no puede pretender es que con 137 diputados, después de haber perdido 50 y tantos o no sé cuántos, que ya hemos perdido la cuenta, le vayan a entregar la corona en bandeja de plata en manifestación al Palacio de la Moncloa.
Es que el argumento público es o me apoyas o si vamos a unas terceras elecciones tienes mucho más que perder que yo. No, perdón, o sea, tú te tienes que sentar y decir, a ver, ¿qué necesito para que me apoyes? Vamos a negociar lo que necesito.
Lo que es una negociación.
Efectivamente, lo que hay que hacer, lo que se ha hecho en otras legislaturas en las que la situación era muy complicada para llegar a un acuerdo, en la del año 93 de Felipe González o la del año 96 de Aznar. Lo que pasa que es que en esas era relativamente más sencillo, porque era una cuestión de dinero. Eran los nacionalistas y ya sabías que firmando un cheque y lo que había que negociar era la cuantía del cheque. Ahora es otra cosa.
La verdad es que el estancamiento actual, el punto de no retorno en el que estamos metidos, pone en evidencia la evolución siniestra de los partidos políticos españoles, convertidos hoy, yo creo que en, iba a decir en una empresa gestionada.
Que más quisiéramos que fuera una empresa, tendrían racionalidad.
Señor Ragas, gestionada por un caballero
que no tiene que dar cuenta a ningún consejo de administración,
claro,
y mucho menos a ningún accionista,
ni a
pesar de que
a ninguna junta general,
cada cuatro años nos pide el voto, y hay millones de españoles que se lo dan a unos y a otros. Es decir, un señor, una especie de sátrapa que se maneja por su cuenta sin necesidad de dar explicaciones a nadie. En eso ha quedado.
Y que ni siquiera mira por el interés de su empresa.
No, claro.
No del país, claro, ni de su empresa.
A lo mejor
no tiene comisiones de control, ni comisiones, ni con, por supuesto,
a lo mejor
mucho menos
explicaciones ante la justicia tienen que dar sobre algunas cuestiones.
Porque, eso es posible.
Porque
eso es posible.
El panorama judicial que tiene el Partido Popular, sobre todo a partir del próximo mes de octubre, es tremendo, y de cara a esa prolongación de los plazos,
Rosana,
que supuestamente están pidiendo, yo no sé si le conviene mucho al Partido Popular.
Rosana, pero... si es que tenemos ya tanta manga ancha que,
bueno, ya,
que
no...
si nos centramos en lo que estás diciendo con toda la razón, si nos centramos en ese aspecto que estás aflorando ahora con toda la razón, entonces tenemos que pensarnos de este país. Oh, tenemos los Bárcenas, los Gürtel, los no sé qué, sin pasar por el banquillo todavía. Claro, si nos fijamos en la corrupción del sistema, tenemos que migrar.
Sí,
pero
sí,
como estamos dispuestos a que esto se tiene que poner en marcha, estamos dispuestos a hacer tanta manga ancha de olvidarnos de la puñetera corrupción para ver si conseguimos poner este país en marcha, que esto es lo importante.
Pero Rosana, has hecho una pregunta muy sabia, como es habitual en ti, ¿pero creéis que es
un momento de locura de tener
creéis que esto puede ser una oportunidad? Si apelamos a la racionalidad, hombre, uno siempre trata de situarse él, lo cual está muy mal. ¿Qué haría él, no? Me imagino yo en la piel del presidente en funciones del gobierno. ¿Qué haría yo ahora? Decir, don Pedro, véngase usted aquí. ¿Estamos de acuerdo en la unidad de España? Sí, ya tenemos un motivo para hacer gobierno juntos. Claro, empecemos por aquello que de forma indubitada vamos a estar de acuerdo. O me dice que no, que el discurso de ayer pues era porque quedaba bien o es políticamente correcto, pero que realmente lo de la unidad de España a usted tampoco le importa. Porque si le importa, ya tenemos un tema muy, muy trascendente en el que estamos de acuerdo. Empecemos a ver si tenemos alguno más. Porque ya con eso ya merece la pena empezar un gobierno. Después lo demás son menudencias que las podemos pactar en cada momento y no pasa nada si no llega uno a la letra Z de sus pretensiones. Ahora, si eso no es motivo, es decir, el peligro que acecha no es suficiente para que reaccionemos los líderes políticos o reaccionen los líderes políticos ante ese desafío, pues entonces sí que no hacemos nada.
El problema es que
no
están de acuerdo, Pepe.
No, pero si es que...
En la unidad de España, el gran nombre, te van a decir todos que sí. Busca ya la segunda frase, el apellido. No, yo estoy de acuerdo en la unidad de España, pero con una reforma constitucional. Es que esa va a ser la respuesta.
Pero no, pero la reforma constitucional...
Una reforma que
voten
todos y de
acuerdo. Para establecer la república...
Pero si yo no estoy... Yo no te digo que esté de acuerdo en que haya que hacer esa reforma. O depende de qué tipo de reforma. Pero es que el problema es que en esa unidad de España no están de acuerdo todos. Es unidad, coma, segunda parte. Es que no.
Entonces no es unidad.
Efectivamente, es que no lo es.
Entonces no es unidad.
Es que no lo es.
Seamos claros, no. Y que pueda.
Si ese es uno de
los
grandes problemas que tiene.
El Partido Socialista no pretende la unidad de España.
Es uno de los grandes problemas que tienen los partidos, claro. El Partido Socialista, especialmente, donde tiene, bueno, pues hay una brecha, no sé si insalvable, pero. Con el Partido Socialista de Cataluña, además en una de esas crisis absoluta, ¿no? Ayer veíamos al señor Iceta, que bueno, no salía del hemiciclo, se quedaba ahí, no votaban, pero bueno, la salida de la Cámara era también un gesto, ¿no? Actitud, ¿no? Y bueno, ahí sí que estuvieron de acuerdo Partido Popular y Ciudadanos. Para los que se quieran ir de España, y no sé si entre ellos está Pedro Sánchez, que últimamente hace muchas escapadas en solitario y acompañado, un seguro de coche.
Sí, además imagínate que a Pedro Sánchez se le queda ahora mismo el coche sin batería en un sitio donde está en La Rioja con solo 16 habitantes. Bueno, pues esto no puede pasar con ese seguro con todo de Línea Directa. 100% recambios originales, movilidad garantizada durante la reparación, una peritación digital, recogida y entrega de tu coche de inmediato y libre elección de taller, estés donde estés, nada más ahora que muchos nos vamos de vacaciones. Todo esto es lo mejor, sin duda, es que el seguro con todo lo cubre por el precio de un tercero. Ahora eso es lo último de Línea Directa. Recuerda además que ya si tienes los 15 puntos en el carnet, lo bordas. Llama ahora al 902-123-536, 902-123-536.
A Sánchez le vamos a recomendar también Colacel, que le va a regenerar por dentro, se va a notar por fuera y eso seguro que lo agradecemos.
Debe estar regeneradísimo
todos.
Porque no para de, está de vacaciones.
Ya te digo. Estar, no sé si se regenera con Colacel o con otra cosa,
es
pero
es un pincel, vamos, es que es una cosa.
Bueno, Colacel de venta en farmacias y en Parafarmacia Mundo Natural. Hoy, por cierto, en OK Diario hay una información interesante, sobre todo porque aporta bastantes datos, nombres, horas, encuentros, lugares de, bueno, pues un encuentro, no sé si con nocturnidad, ya
lo sí, podríamos que utilizar esos términos
mantenido
de
entre una representación de Podemos y una representación del Partido Socialista.
Así es, lo encontramos hoy, es el principal titular de apertura del diario digital OK Diario. PSOE y Podemos se reunieron en secreto durante 8 horas en un restaurante muy cercano a la estación de Atocha, una larga reunión que terminó ya de madrugada. Por parte de Podemos se personaron Irene Montero, la jefa de gabinete de Pablo Iglesias, el diputado autonómico Ramón Espinar, también senador, y el esquemaz Julio Rodríguez, perteneciente a la dirección del partido, tras no haber logrado ni acta el 20 de ni tampoco el 26 de junio. Por parte del PSOE, ¿cuál fue su representación? Bueno, pues una muy cercana a Pedro Sánchez, su portavoz parlamentario, Antonio Hernando, secundado por la también diputada Ángeles Álvarez, y una tercera persona que no han identificado. Llegaron al establecimiento hotelero sobre las 11:30 de la noche del martes y lo abandonaron al filo de las 7 horas del miércoles.
Bueno, estoy pensando en las horas extraordinarias que ha pagado el restaurante, porque a estos señores se les ocurrió
cuando
reunirse.
Cuando uno se reúne a esas horas,
cuando uno va a cenar, es hora y media, 2 horas.
Claro, por eso.
No hasta altas horas de la madrugada. En fin.
¿En un restaurante?
En un local cercano a Atocha.
Hay uno en la propia Atocha.
8 minutos de la estación.
¿En una habitación o cómo?
Bueno, en un reservado, entendemos. Alguien del local se habrá ido de la boca, eso está
claro. Un restaurante, zona donde reside, recuerdan además, Ramón Espinar, una zona, bueno, precisamente ahí las proximidades está Lavapiés, podría ser por ahí, al encuentro celebrado, la máxima discreción y sin ninguna señal previa. Incluyen, de hecho, hasta, no te dicen la factura, pero sí te dice que hubo una cifra de más de dos cifras en este caso para pagar la propina, con lo cual se supone que cenaron y luego tomaron varios licores, nos dicen, pero no nombraron.
Bueno, la verdad es que la información da bastantes datos, es una reunión que se ha producido hace no demasiadas horas, durante muchísimo tiempo, por la noche, y sobre todo llama la atención la entidad de los representantes que se ven, ¿no?
Sí.
Antonio Hernando y Montero, por otro lado, que pasa por ser un hombre cercanísimo a Sánchez y una de las mujeres más cercanas a Iglesias, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues ahí está la información que hoy publica este diario. Nos vamos a ir al Corte Inglés. Elia Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a hablar de las ofertas que tenemos en esas terceras rebajas del Corte Inglés. Hay un 40% de descuento en gafas de sol, una selección de marcas fantásticas. También en bolsos, 17,99, por ejemplo, esa selección de bolsos, pero también un 50% de descuento en una selección de carteras, billeteros, tarjeteros. Así que podemos renovar los complementos en estas terceras rebajas del Corte Inglés y artículos de esa gran marca Gloria Ortiz o las colecciones de Piccadilly y Montana tienen hasta un 60% de descuento. Sí, sí, un 60% de descuento. Así que completa tu mejor look con las mejores rebajas del Corte Inglés, que por cierto, pues no son rebajas, pero es que está a la vuelta de la esquina, que es el mes de septiembre y ya podemos reservar los libros de texto. Así que ustedes van, dan un paseo por el Corte Inglés y de paso reservan los libros para el curso que viene. 901-122-122, teléfono de atención al cliente, y el fin de semana, por supuesto, que el Corte Inglés y Hipercor abren sus puertas para todos ustedes. www.elcorteingles.es.
Muchas gracias, Elia. Luego te escuchamos dentro de un ratito. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Aquí en Es la Mañana de Federico, en la radio.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Es la mañana. Es radio.
Son las 9 y 10 minutos de la mañana, las 8 y 10 en Canarias. Enseguida les vamos a contar los datos de la EPA que acaban de publicarse, pero antes, el tiempo. Sigue haciendo muchísimo calor en toda España. Se reducen los grados un poquito en las Islas Canarias, pero tampoco demasiado. Y bueno, no tenemos noticias buenas que contarles. La situación va a seguir igual. Así que, don José, Pepe, calor, mucho calor.
Yo me iré a Valencia.
Sí. Bueno, en Valencia también hace calor, así que no sé.
Al lado de la playa, mucho menos.
Bueno, sí, eso también es cierto. En Madrid hasta ahora marcan ya los termómetros 25 grados. Hoy nos vamos a ir a 38. Así que la jornada va a ser muy parecida a la de ayer, antes de ayer. Imposible, desde luego, en el centro peninsular, pero en Extremadura está mucho peor. En tu tierra, Luis Fernando, bueno, 41 grados.
Sí, sí, en Badajoz.
Más de 40 grados. Badajoz.
Es la única etapa del año en la que crece la vocación profesional. Porque normalmente a donde trabajas tienes aire acondicionado y entonces estás más horas de las que has estado durante el año.
Bueno, oye, mira, pues no hay mal que por
bien. No hay
bien,
mal que
no
por
venga,
bien no venga.
Luego, bueno, viento también fuerte en el litoral, en el oeste de Galicia, en el área del Estrecho y en las Islas Canarias. Así que, bueno, así está la situación. Hasta aquí el tiempo con Repsol.
¿Planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Oye, ¿sabías que este verano en Repsol bajamos el precio de los carburantes premium? Mañana viernes 29 de julio en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor podrás disfrutar de la mejor calidad al menor precio. No te lo pierdas, reposta nuestros carburantes premium a un precio más bajo. Más información en Repsol.com.
Bueno, Luis, para aquellos recién graduados que estén pensando dedicarse al mundo de las finanzas, a la banca privada, por ejemplo, ¿qué consejo les podemos dar?
Bueno, pues la respuesta para todos ellos, para todos estos graduados en ADE, Económicas o Derecho que quieran estar en este sector tan competitivo de la asesoría financiera, la banca privada, es el Máster en Asesoramiento Financiero y Patrimonial de ISDE, un máster full time presencial con una segunda fase en la que los alumnos se integrarán en las mejores firmas del sector como KPMG, Ernst & Young, Deloitte, Pricewaterhouse o asesorías tan importantes como Banco Popular, Bankinter o BNP Paribas. ISDE ya ha cambiado la vida a muchos de sus alumnos con una tasa de colocación del 98%. No esperen más, llamen al teléfono 91-126-5180, 91-126-5180 o entrando en www.isdemasters.com.
Y la EPA la tenemos calentita, recién publicada. Bueno, un dato de estos que se queda, bueno, pues en la retina, que destacaremos todos en los titulares de prensa, y es que se baja de ese 20%, ¿no?, de tasa.
Se queda en el 20%.
20 justo.
Justo en el 20%, baja en 216.700 personas, se crean 271.400 empleos respecto al trimestre anterior. Sí que hay que decir que si lo comparamos con los mismos trimestres de 2015 y 2014, en estos años se creó más empleo y se redujo más el paro que este año. En cualquier caso, también recordemos que la tasa del 20% no se registraba desde 2010. Uh-huh. Es decir, que desde 2010 llevamos con tasas superiores al 20%. Son más de 6 años con tasas de paro superiores al 20%. En el último año, el paro se habría reducido un 11,1% con 574.300 desempleados menos. Es decir, más de 500.000 de parados menos en el último año, según esta EPA. Y como decía, se crean 271.400 empleos en este trimestre. Si comparamos con los 400.000 puestos de trabajo que se generaron en el segundo trimestre de 2014 o los 411.000 de 2015, bueno, pues son buenos datos, van en la dirección, digamos, correcta, pero es verdad que la creación de empleo y la reducción del paro se frena paulatinamente.
Bueno, rápidamente, aprovechando que tenemos además esta mesa espectacular de expertos, una valoración antes de ir a la bolsa.
Yo creo que se esperaba más creación de empleo. Yo creo que la caída del paro era más o menos lo previsto. Se esperaba que se crearan unos 380.000 puestos de trabajo. Y va en la misma dirección que, por ejemplo, el otro día el Boletín Económico del Banco de España, que te dice la economía muestra un notable vigor, pero hay signos en el consumo, que es el que la está sosteniendo, que indican que que el crecimiento se atenúa. Seguía hablando de crecimiento, seguía hablando de vigor, pero ya te empezaba a introducir los pequeños matices de cuidado, que es que ya no puede crecer más, que es que ya la cosa se está, no quiero decir desacelerar porque no está yendo hacia atrás en absoluto, pero sí está frenando el ritmo de avance. ¿Por qué? Porque es que hay muchas cosas que están paradas en este país.
Sí, sí,
está parada la inversión, está parada
y
muchas cosas.
Y más que pueden estar.
Y hasta que no haya certidumbres y un horizonte, las empresas no van a tomar decisiones de calado porque se están jugando su dinero.
Todo esto, Jesús, con lo de Bruselas, unido a lo de Bruselas, la decisión de ayer, esa no sanción, que para muchos es una buena noticia, que para otros no lo es tanto.
Hombre, es una buena noticia para todo el mundo, yo creo. Eso es evidente. Es que no hubiera tenido sentido una multa a España.
O sea, tú eres de los que piensa que es una buena noticia y que no hubiera tenido sentido la multa.
Hombre, claro.
No te lo digo porque en esta casa el debate está abierto y hay gente que opina todo lo contrario a lo que estás diciendo.
Hubiera sido
y no son antiespañoles,
la primera multa que se pone desde que entró en vigor el Pacto de Estabilidad, ¿eh? Jamás se ha puesto una multa. Es como la Ley de Estabilidad Española, que no la cumple ni el gobierno.
Sí, pero
estamos en un caso como el catalán. Por no haber puesto nunca ninguna multa, ¿alguna vez se pondrá la primera? Entonces, yo lo que digo es, deróguese el reglamento del 97 y suprímase el artículo 104C.
Sí.
Entonces, es que
haz una ley,
yo comprendo, vamos a ver, la alegría de que no te multen, pues bueno, mire, ahí, hasta los 2.000 millones que hubiéramos podido llegar, pues bien. Ahora, ¿quién va realmente a preocuparse por el déficit? Si somos conscientes de que no nos van a multar nunca, porque vamos, España lleva de déficit 8 años de déficit excesivo, ¿eh? Y entonces, y con anuncios, con no sé qué, miren, no. Aplíquese la ley. Estamos como en Cataluña. Aplíquese. Que es doloroso.
Es nuestra aportación a la unidad europea, la aportación genuinamente española, el incumplimiento de la ley. Somos campeones del mundo, medalla de oro.
No, pero es que...
¿Cuál es nuestra especialidad? ¿Hacer leyes que no se cumplen?
Pero es que a mí Jesús,
genuinamente
no se cumplen y no pasa nada.
Y no pasa nada.
Ese es el
hemos contaminado al proyecto de Unión Europea con esa liberalidad a la hora de incumplir la ley.
Hay que decir que el que no se cumpla el pacto de estabilidad, la culpa no la tiene España, la tienen Alemania y Francia.
Bueno, claro, es que ahí está el
problema, ahí sí fue transitorio, porque en el tratado se habla de constancia.
Pero si tú tienes que aplicar el pacto de estabilidad, lo tienes que aplicar. Y cuando Francia y Alemania se saltaron los límites de déficit, a nadie se le pasaba por la cabeza multarles, y menos en el momento que se lo saltaron, que fue en el año 2003, en plena batalla europea, por la guerra de Irak, que la excusa era la guerra de Irak, lo real era el poder en Europa en aquel momento. Nadie se le pasó por la cabeza y a partir de ahí el pacto de estabilidad entró en vía muerta.
Bueno, pero Ana, lo que no te dice...
Sirve como presión y como orientación de hacia dónde deben ir, nada más.
Pero vamos a ver, el pacto de estabilidad no te dice que, vamos, exime al que ha sido un año, ¿eh? O sea, el aspecto transitorio, eso el pacto de estabilidad lo admite. Ahora, el que lleves 8 años de déficit, eso no es... Es que, mire, ahí hubo un tropiezo un año y me pasé. Pero a mí lo peor es, en estos casos, yo suelo decir, mire, bien, pero que no me lo expliquen, ¿eh? Porque la explicación sí que te puedes morir. La explicación a nivel nacional es el sentido común. No hubiera permitido que se multara España, ¿no? El sentido común, en primer lugar, es el menos común de todos los sentidos. Pero el único sentido común con una ley es que se aplique la ley, punto. Jesús, pero es que el Moscovici, el argumento que nos ha dado, es para echarse por los suelos. Porque dice, de todas formas, una multa no hubiera resuelto el problema que ya ha pasado. Ah, pues entonces que no se condene a ningún delincuente, porque ya no resuelven el tío que ha matado a alguien, ya no resuelven la muerte de aquel.
Hay
¿no?
que decir que a partir de ahora, si no cumples la nueva senda, la sanción ya no se debate en el Colegio de Comisarios, es automática. es automática.
En el automática es en el plan.
3,12 en el año 2017, 2,2 en 2018. Bueno, sanción automática. Ya te da igual la diplomacia, que esta vez Guindos la ha manejado bien.
Yo he escrito hasta la saciedad. Yo he sido manifiesto partidario de un ajuste de caballo en el primer año de la legislatura Rajoy con 180 y tantos. ¿Cuántos eran? Es decir, en el 2012,
que sí.
Que era el año en el que Mariano Rajoy y su mayoría absoluta recibieron el mandato explícito de una mayoría de españoles para que abriera en canal al enfermo y le sometiera a la cirugía pertinente, de una vez por todas, en 6 meses.
Y que eso, además...
Pero no me someta usted a la lluvia fina de ajustitos durante 4 años que son insoportables para el cuerpo social.
Lo único que hizo fue la reforma laboral,
exactamente,
porque estaba firmada con Europa. Sí.
Pero dicho esto, también es evidente, señor Raga, que del 12%, creo recordar, que dejó ese gran estadista que era Rodríguez Zapatero de déficit público, ahora estamos en el 5 y pico, que es todavía una barbaridad, pero que es menos de la mitad. Es decir, que aquí ha habido un cierto esfuerzo, tampoco se puede negar, que ha habido un cierto esfuerzo de contención del déficit.
Yo insistía.
Claro, con lo que ha ocurrido en Europa, con lo que está ocurriendo en Europa, con el Brexit, con los populismos rampantes que tenemos aquí, con apelaciones constantes al Estado, al gasto público y tal, venir ahora con una multa hubiera sido...
Yo hablaba antes con Luis.
Incomprensible e inaceptable.
Al filo de las 8 de la mañana, y decía a los oyentes que siguiesen las discusiones que se estaban produciendo en el radio y en Libertad Digital sobre esta cuestión, porque son muy interesantes, y bueno, lo acabamos de ver y de presenciar. Vamos a la bolsa, Luis Fernando, cuéntanos.
Bueno, pues en la bolsa no están tan contentos como ¿sí? Jesús Cacho con la decisión de Europa. Bueno, no tiene por qué, sabemos que estas cosas no siempre tienen un impacto directo en la bolsa.
Pero bueno,
mira la broma, sí. El IBEX 35, la verdad que abre en rojo, medio punto abajo. Bueno, es una apertura prácticamente plana. Sí que se mantiene por encima de los 8.600 puntos, 8.622 según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Apenas 6 valores del 35 están en verde, el resto cotizan en negativo a esta hora. Y bueno, en el mercado de renta fija sí que podemos decir que la cosa sigue prácticamente igual que estos últimos días. 1,12% para el bono español a 10 años y la prima de riesgo en 121 puntos básicos de diferencial con el bono.
Hasta aquí la bolsa. Muchas gracias, Luis. Bueno, hoy en la noticia de interés general de la 11 nos traes, Natalia, a los Ramones. ¿Y eso por qué?
Al igual que Gloria Gaynor hace unos días, ayer era Mickey Ramone el que visitaba una academia de música para niños. El batería de los Ramones ha dado una clase magistral a los alumnos de la Escuela de Rock de Santander. Esta visita coincide con el 40 aniversario del lanzamiento del primer disco del grupo británico, que saldrá a la venta en una versión reeditada el 9 de septiembre. Una edición limitada y llena de sorpresas.
Parece que se ha puesto de moda eso de que las grandes estrellas del espectáculo, en este caso del rock, visiten a los niños en las escuelas de música de nuestro país, que está muy bien. El otro día habíamos a Gloria Gaynor en Valencia, a Mickey Ramone en Santander. Bueno, los oyentes, Silvia Ribeiro, buenos días otra vez. ¿Sobre qué opinan hoy en nuestro contestador? ¿Cuál es el asunto que más les ha irritado o que más les ha entusiasmado?
Pues la práctica totalidad de las llamadas, Rosana, hoy tienen que ver con ese desafío catalán. Están preocupados, hablan incluso de golpe de Estado, piden al gobierno, no solo al gobierno, para ser justos, a todos los partidos, y se acuerdan también de la fiscal general del Estado, dicen que tienen que actuar y tomar ya cartas en el asunto.
Bien, Silvia, nos contabas que unanimidad entre nuestros oyentes a la hora de manifestarse en el contestador automático, todos por lo sucedido ayer en Cataluña, ese golpe dado al margen de la ley, ¿no? Y bueno, veremos a ver qué es lo que sucede a partir de ahora, pero los oyentes, más o menos, a grandes rasgos, pues, ¿qué es lo que manifiestan?
Los términos en los que hablan son golpe de Estado, jaque mate a la Constitución. Se preguntan dónde están los políticos, especialmente dónde está Rajoy, que ayer pues envió a Soraya Sáenz de Santamaría a dar la cara después de ese desafío. Quieren saber también dónde está Consuelo Madrigal, la fiscal general del Estado, piden que actúe, y algunos incluso consideran demasiado que Ciudadanos esté dispuesto a abstenerse en esa segunda votación precisamente por cómo está gestionando el PP toda esta cuestión catalana.
El Parlamento de Cataluña ya ha consumado el golpe de Estado. ¿A qué espera el gobierno actuar para actuar? Ya que con palabras no bastan. Hay que pasar a los hechos. Y los hechos lo han demostrado el 23 de febrero de 1981, donde los golpistas fueron juzgados y encarcelados.
Llamo desde Barcelona. El jaque mate que está sometiendo Junts pel Sí y la CUP a la Constitución española es grave, gravísimo. Es un jaque mate, es un desafío y es una revolución. Y en cualquier país democrático, a estos rebeldes serían procesados, juzgados, condenados y encarcelados.
¿Qué es lo que hace también la señora fiscal general del Estado? Si va a actuar o va a seguir en la playa, es lamentable lo que está pasando en este país y la contestación de estos políticos. Y lo que tienen que hacer es aplicar la ley.
Que el señor Rajoy mande a la vicepresidenta ante un caso tan grave como Cataluña nos explica todo, o sea, más de lo mismo, más dinero y menos gobierno. Señor Rajoy, váyase.
Mientras Mariano se dedica a martillar discos duros, los independentistas catalanes humillan al resto de los españoles.
Que Rajoy no puede seguir siendo presidente del gobierno porque, entre otras cosas, está financiando el golpe a cámara lenta que se está dando en Cataluña. Y Rivera no puede facilitar un gobierno de Rajoy ni absteniéndose ni votando a favor, porque entonces estaría traicionando a sus votantes.
Bueno, los oyentes, para tenerlo muy claro, la verdad es que ese gesto...
Pero hay un tema, vamos a ver, la apelación a los políticos. Los políticos se mueven por motivos políticos, evidentemente. Yo haría la apelación a los jueces y al fiscal. Es decir, hay una decisión del Tribunal Constitucional, hay un pronunciamiento público de un órgano legislativo en contra de lo establecido por el Tribunal Constitucional, señor fiscal o señora fiscal general del Estado, muévase. Bueno, pero usted...
Me parece que hasta estas horas seguro que se están moviendo.
No, pues eso es...
A su oficio ya mismo.
He dicho con frecuencia, yo estoy dispuesto a que el gobierno, a que la parte política me ataque. Ahora, siempre que pueda ir yo al tribunal a protestar por ello. Es decir, en quien confío todavía es en el Poder Judicial, porque si ya no confiamos en el Poder Judicial, entonces, Jesús, vamos a buscar una islita en el Pacífico, la más pequeña, para que no nos localicen.
Portugal, que es muy serio.
Hemos escuchado el sentir de nuestros oyentes respecto a que fuera ayer Soraya Sáenz de Santamaría quien compareciese y no lo hiciera Mariano Rajoy. Es un sentir que comparten hoy en el diario El Español. Rajoy, mudo y bloqueado, delega en Soraya esa respuesta al Parlamento de Cataluña. Y es que pese a que el presidente del Gobierno en funciones, nos cuenta hoy Ana Gracia en El Español, tenía la agenda del día completamente despejada de actos, fue Soraya Sáenz de Santamaría, a eso de las 3 de la tarde, la encargada de hacer una declaración institucional en nombre del Gobierno desde el Congreso de los Diputados. La propuesta que propuso al Ejecutivo, según explicó después la vicepresidenta, es interponer un simple recurso. Hoy en el diario ABC también llevan este asunto. Sáenz Santamaría sustituyó al presidente de la declaración y nos cuentan cómo, según fuentes de Moncloa consultadas en este periódico, en el diario ABC dice que era el nivel adecuado con proporcionalidad y que no tenía que ser Mariano Rajoy. Tras hablar con la oposición y a la vista de la unidad de esos demócratas, Rajoy quería rebajar la imagen de crisis institucional ante lo que había acontecido minutos antes en el Parlamento catalán, pero además el presidente logró así esquivar preguntas de los periodistas sobre la consulta de hoy con el rey y evitar interpretaciones sobre lo que vayan a hablar esta tarde a las 5.
Bueno, la verdad es que esa sensación de crisis institucional, que desde luego, hombre, crisis de país, que desde luego no hace falta que nadie la active, porque todos lo vimos, claro, después de lo sucedido en el Parlamento, también él cuando está llamando a los líderes de primerísimo nivel.
Es que sale una señora, la señora vicepresidenta, con
grandes y graves responsabilidades en lo ocurrido en la pasada legislatura, la pasada legislatura seria, me refiero a la de 4 años, el paripé de mini legislatura que tuvimos. A estas señoras a tranquilizar a los españoles cuando hace 2 días se reúne con el señor Junqueras, no sabemos para qué, ni con qué objetivo.
Bueno, muchos quisieron ver en esa reunión, en ese encuentro, una manera de desactivar, de alguna manera, lo que sucedió ayer finalmente en el Parlamento de Cataluña y que ya muchos venían avisando, dando pistas de lo que
iba a suceder. Vaya éxito.
Aunque
de
al día
la
siguiente tuvimos claramente la respuesta a lo que estabas preguntando o planteando, de lo que estaban hablando era de Moni, de nuevo, otra vez, de
pasta, supuesto, ¿no? Y a lo mejor estaban diciendo cuánto dinero necesitas para parar esa votación, sí, que ya bueno, sería el colmo.
Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña, líder de la oposición. Inés Arrimadas, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, la pregunta que nos estábamos haciendo ahora en la mesa, después de analizar todo lo que sucedió ayer en el Parlament, es, a partir de ahora, ¿qué es lo que va a suceder? O, mejor dicho, a partir de ahora, ¿qué es lo que uno espera que suceda?
Pues yo creo que hay que actuar en 2 planos diferentes y que cuanto menos se toquen, mejor, ¿no? Uno es el plano judicial y yo creo que aquí el Tribunal Constitucional pues tendrá que ver si lo que se produjo ayer en el Parlamento pues es un incumplimiento o no de su propia resolución. Yo creo que es evidente que es así, pero quiero ser respetuosa y creo que es una decisión de los propios tribunales. Y después hay otro ámbito de actuación, que es el político. Y en el político, yo lo que pide el Gobierno de España es que no siga mirando para otro lado. Es decir, no se puede regalar un grupo parlamentario a Convergencia que no han ganado las urnas, que no se lo merecen, que no han sacado el suficiente número de votos para ello y que nos va a costar a todos probablemente pues casi 3 millones de euros y luego rasgarse las vestiduras en público diciendo que lo que se produce aquí es una barbaridad. Es decir, las dos cosas a la vez no se pueden hacer. Y yo lo que pido es muchísima más claridad, muchísima más inteligencia y una política absolutamente diferente a la que se ha llevado hasta ahora. Es decir, necesitamos un Gobierno de España que sepa lo que está pasando aquí, que lo quiera mirar, que lo quiera afrontar y que no haga el doble juego de siempre, de negociar en Madrid con los convergentes moderados y aquí pues decir que bueno, que hagan lo que quieran, que tampoco es tan grave, ¿no? A mí me parece que a millones de catalanes se nos ha dejado en una situación absolutamente de vulnerabilidad precisamente por esto, ¿no? Por el juego político entre los viejos partidos y los partidos nacionalistas, porque hacen unas declaraciones muy graves y luego pues al final acaban pactando todo, ¿no? Y repartiéndose grupos y sillas, ¿no? Y a mí me parece que eso es una grave irresponsabilidad. Por tanto, yo creo que hay que actuar en esos 2 ámbitos. Uno, el judicial, en el que creo que nosotros pues debemos respetar las decisiones judiciales, y otro, en el político, en el que todos tenemos muchas cosas que hacer. Nosotros aquí pues estamos luchando y partiéndonos la cara cada día para dar una alternativa política en Cataluña, para explicar lo que está pasando, para ser la voz de millones y millones de personas, pero también necesitamos un nuevo Gobierno de España. Y esta situación de gobierno en funciones, esta situación de largar el gobierno de Mariano Rajoy con las mismas personas y con las mismas políticas, pues yo creo que es contraproducente para lo que se está produciendo en Cataluña.
Usted ayer en su intervención en el Parlamento, que hemos escuchado en varias ocasiones desde que llevamos, bueno, contándoles a los oyentes la actualidad de la jornada, centraba y concentraba buena parte de sus críticas en la presidenta del Parlamento de Cataluña. Yo no sé si la audiencia tiene claro exactamente cuál fue la artimaña que utilizó para que la responsabilidad de lo que ayer sucediese en el Parlamento recaiga precisamente en los diputados y no en la figura que ella representa. ¿Nos lo puede explicar?
Sí, a ver, la mesa del Parlamento, que es como el órgano que regula el funcionamiento de la Cámara, es la que tiene que decidir, por ejemplo, qué temas van al orden del día de los plenos, ¿no? Entonces, la mesa, con la presidenta al frente, no quiso tomar la decisión de incluir estas conclusiones de la Comisión Separatista dentro del orden del día, porque sería un incumplimiento clarísimo de lo que dijo el Tribunal Constitucional. Entonces, la burda artimaña parlamentaria que quiso utilizar la mesa y, sobre todo, la presidenta, es llevar a pleno la votación de si se incluía o no este tema en el orden del día. pero al final la que decide si se puede votar o no, la que decide si se da la palabra a los grupos para hacerlo es la propia presidenta. Yo creo muy sinceramente que ella no va a poder eludir sus responsabilidades y que ser presidenta no es solo cobrar un sueldazo y tener privilegios, sino ser presidenta es asumir las responsabilidades. Y como les dije ayer, no había visto nunca unos desobedientes con menos valentía que ellos, porque van de desobedientes y van diciendo que van a declarar la independencia, pero luego enseguida se intentan escudar tras las maderas de la mesa del Parlamento, ¿no? Me parece muy lamentable, más allá de lo que haga una persona o no, a mí me parece que es una situación política que está generando pues bastante preocupación y confrontación social, y eso es, sinceramente, a mí es el ámbito que más me preocupa, y por eso creo que hay que actuar rápido, políticamente, con inteligencia, con un nuevo gobierno de España, con diálogo, con una estrategia, explicando bien las cosas, porque si no vamos a llegar a una situación límite que va a ser difícil de reconducir.
Usted decía, no se puede estar dando una cara en Cataluña y luego presentando otra en Madrid. Me estoy pensando en Xavier García Albiol. Ayer también abandonó, junto con el resto de diputados del Partido Popular, el Parlamento de Cataluña, junto con los de Ciudadanos. No lo hizo el Partido Socialista de Cataluña, el PSC, con el señor Iceta. ¿Cuál es la actitud del Partido Socialista en estos momentos y ante lo que sucedió ayer? ¿También ve esa doble cara, ese doble perfil?
A ver, no sé si justamente la actuación de ayer, porque sí que es verdad que el Partido Socialista no votó, tampoco participó de esta votación, hizo un discurso también crítico, pero desde luego, históricamente, el Partido Socialista de Cataluña ha tenido un discurso diferente, ha tenido un discurso incluso contradictorio con lo que decía el Partido Socialista, y durante muchos años pues han vivido aquí así, ¿no? Diciendo una cosa aquí, una cosa en Madrid, y a mí me parece que eso ha hecho mucho daño. En los complejos del Partido Socialista, el abandonar a sus votantes, el estar en contra de que en las escuelas también se pueda estudiar como lengua vehicular en castellano, eso me parece que ha sido, pues, sinceramente, dejar en la cuneta a millones de votantes tradicionales del Partido Socialista. Y sí, yo veo diferencias y yo veo que el Partido Socialista tendría que hacer una reflexión, porque no se puede defender una cosa y la contraria en diferentes partes de España. Eso es lo que han hecho tradicionalmente los partidos viejos y es lo que nos ha llevado a esta situación.
Sin embargo,
yo le voy a poner un ejemplo muy muy claro, sí. Pero por ejemplo, el tema de los trasvases. De toda la vida el Partido Socialista ha votado una cosa y la otra contradictoria, una en Aragón y otra en Cataluña. O con lo de los bienes de Sigena en Aragón. Uh-huh. Tanto el PP como el PSOE votaron una cosa en Cataluña y la contradictoria en Aragón. Es decir, este pensar más en las sillas en las próximas elecciones que los intereses de los españoles nos ha hecho mucho daño. Y ha hecho que los territorios de este país se empiecen a enfrentar y las personas que viven en él también. Por tanto, yo estoy muy orgullosa, y se lo digo personalmente, de estar en un partido que defiende lo mismo en Madrid, en Cataluña, en Andalucía, y que tiene la valentía, además, de poder decir las mismas cosas en cualquier rincón de España.
A la vista de lo ocurrido ayer y cómo se fueron acelerando los acontecimientos, ¿no?, a medida que veíamos lo que sucedía en Cataluña, esa intervención de Mariano Rajoy, llamada a los líderes de las principales formaciones, reacción de líderes que incluso llevaban semanas desaparecidos, y me refiero a Pedro Sánchez, al que incluso le llegamos a entender o que le queríamos escuchar hablar de la unidad de España, en los términos en los que nos gusta, al menos en esta casa, escuchar hablar de la unidad de España. Uno piensa cómo es posible, ¿no?, que, aunque sea por unas horas, se hayan puesto de acuerdo los líderes de las principales formaciones para dirigir de alguna manera el discurso en la misma dirección, en la misma línea, y sean incapaces de hacerlo en una cuestión vital como es la formación de un gobierno en un día, además, tan importante como el de hoy.
Pues comparto absolutamente la reflexión. Es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista, cuando quieren, se ponen de acuerdo. Y cuando quieren, se ponen de acuerdo para regalarle un grupo parlamentario a Convergencia o para cederle escaños a los partidos nacionalistas. Pero para las cosas importantes, que es decir, señores, vamos a pensar en España, vamos a pensar en lo que compartimos, vamos a pensar en todos los principios que los partidos constitucionalistas podemos defender juntos, en vez de hacer eso, pues se han dedicado a alimentar la confrontación entre bandos, entre la izquierda y la derecha, entre los rojos y los azules. Y estamos en esta situación por eso. Porque aquí ha habido políticos irresponsables que se han dedicado a enfrentar a la gente en función de su ideología, en función de en qué bando lucharon sus abuelos o en función de en qué comunidad autónoma viven. Y un país que está desunido es un país débil, y nosotros apostamos por todo lo contrario. Vamos a buscar lo que nos une que es muchísimo. Vamos a buscar lo que podemos compartir los partidos constitucionalistas y vamos a formar una alternativa. Vamos a poder dar origen a un gobierno que gestione este país de una manera sensata y seria e ilusionante, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos intentando. Creo que Ciudadanos es fundamental. La presencia misma de Ciudadanos ha permitido que se puedan poner de acuerdo en muchas cosas y que se puedan formar gobiernos aunque no haya mayorías absolutas, porque somos un partido de centro que podemos dialogar con nuestra izquierda y nuestra derecha, pero evidentemente queda mucho trabajo por hacer porque llevamos 30 años de una dinámica que no es buena. Pero bueno, yo soy optimista y creo que en los próximos años empezaremos a ver con más normalidad llegar a pactos entre diferentes partidos y empezaremos a ver con más normalidad el poder ponernos de acuerdo para tirar hacia adelante leyes que son buenas para España.
Al margen ya de la llamada que se produjo ayer, y ya esta es la última cuestión que le traslado, señora Arrimadas, ¿se ha producido alguna conversación entre Mariano Rajoy y Albert Rivera en las últimas horas orientada a esa formación de gobierno?
Pues que yo sepa, en las últimas horas no. Tampoco he estado con Albert en las últimas horas, pero yo creo que yo sepa, ¿no? Y sinceramente tampoco tenemos signos de que el señor Rajoy vaya a cambiar de actitud. Es decir, creemos y tenemos la sospecha de que puede cometer de nuevo el mismo error de decirle que no al rey, de no asumir con valentía el reto de intentar buscar apoyos, y a nosotros nos parece que en un momento como este hay que ser valiente. Y ser presidente del Gobierno de España pues no cae del cielo, y el señor Rajoy no ha conseguido mayoría absoluta. Además está en una situación complicada, con el partido imputado por corrupción, con su aparición en los papeles de Bárcenas. Es decir, yo entiendo que sea difícil, y yo humanamente entiendo que el señor Rajoy pues no vea con facilidad el poder entablar conversaciones y negociaciones, pero es que no tiene más remedio que hacerlo, ¿no? Nosotros le decimos que lo intente, que sea valiente, que asuma el momento y que trabaje para que el Partido Socialista pueda venir también hacia una abstención responsable como plantea Ciudadanos.
Bueno, pues Inés Arrimadas, muchas gracias, buenos días, líder de la oposición en Cataluña, líder de Ciudadanos en Cataluña.
Gracias, hasta luego.
Buenos días. Bueno, pues ahí queda.
Hay que decir, en la verdad, que David Pérez del PSC tuvo ayer un comportamiento muy brillante en el Parlamento, por no hablar de Fernando Sánchez Guerra en el PP catalán. Uh-huh. Estuvo francamente demoledor, muy brillante y tal. Es decir, que ahí hay una base de constitucional muy potente. Uh-huh. Muy potente. Ahora la respuesta está en las instituciones del Estado central.
Ahora, el planteamiento es que creo que una asignatura pendiente, como se suele decir, de este país es la coherencia. La coherencia que estaba denunciándola ella, partidos que en Cataluña dicen una cosa y que en Madrid o en España dicen otra, pues esto es una realidad, eso lo tenemos que entender, ¿eh? Entonces, el cómo actúo y cómo hablo, y cómo hablo yo y cómo habla mi alter ego en la otra zona, eso es que es una afrenta, yo creo, es...
Sara, los oyentes en Twitter, ¿qué es lo que dicen?
Sí, preguntabas antes de esa pausa si va a haber finalmente fumata blanca ante esas reuniones de hoy del Rey, esa última ronda además de consultas. Bueno, pues el pronóstico que hacen nuestros oyentes en nuestro Twitter oficial, @eslamananadfjl, Rodrigo Díaz, por ejemplo, cree que tras las reuniones de este jueves continuará ese bloqueo institucional, cree imposible que pactar con Rajoy pueda solucionar este bloqueo institucional. Juan Samaniego escribe en nuestro Twitter, tan constitucionalistas que se venden PP, PSOE y Ciudadanos, que delegan sus responsabilidades en la justicia y no en la política. Claudio se pregunta, ¿para cuándo la suspensión de la autonomía catalana y que se den cuenta de que esto va en serio?
Bueno, pues ahí están las referencias de nuestros oyentes en @eslamananadfjl, nuestra dirección de Twitter. Bueno, ante esta situación y estos tiempos que corren, un buen seguro de salud es necesario, Daniel, ¿no?
Así es, y es que Aegon mira por nuestra salud y pone a nuestra disposición 30.000 médicos y más de 1.000 centros para cubrir sus más de 30 especialidades. Además, también nos ofrece la posibilidad de pedir cita online o requerir distintos servicios a través de su web. Y lo más importante, Rosana, por tan solo 42,99 € al mes, sin copago pagos, así que un precio más que asequible. ¿Cómo podemos informarnos? Pues muy sencillito, llamando al teléfono gratuito 900-177-177. Repetimos, a Aegon por solo 42,99 al mes sin copagos, llamando al 900-177-177.
Muchas gracias, Daniel. Nos vamos al Corte Inglés. Elia Rodríguez, buenos días.
Buenos días de nuevo. Vamos a hablar de rebajas, pero en el supermercado del Corte Inglés. Oye, que siempre buscamos calidad y buenos precios en la compra diaria, y en el supermercado del Corte Inglés lo conseguimos. Tenemos calidad, variedad de las primeras marcas y unos precios increíbles. Por ejemplo, con la segunda unidad al 70% de descuento, 70% en una selección de productos, así que no te lo puedes perder, solo en el supermercado del Corte Inglés, que por cierto hay una web y se puede hacer esa compra online, www.elcorteingles.es/supermercado, y ahí, bueno, pues podéis hacer de todas vuestras compras, insisto, la segunda unidad al 70% de descuento en una gran selección de productos. Y el domingo 31 de julio pues estamos abiertos, damos un teléfono de atención al cliente 901-122-122, y lo dicho, nuestros centros comerciales del Corte Inglés e Hipercor abren sus puertas para todos ustedes. www.elcorteingles.es.
Bueno, muchas gracias, Elia. Javier López Tofiño, buenos días.
Hola, Rosana, buenos días.
Bueno, la última hora, la actualidad, ¿por dónde va?
Bueno, pues destacar lo primero, que la prensa internacional fuera de España se está haciendo eco también de ese nuevo golpe independentista ayer en el Parlamento de Cataluña, la prensa en el Reino Unido especialmente, también en Francia, en Portugal, en Rusia o en Estados Unidos, por ejemplo, habla de ello hoy el Washington Post, así que pendientes también, obviamente, de la respuesta por parte del gobierno central en todos esos países. Escuchábamos hace un instante a Inés Arrimadas, el líder de la oposición en Cataluña, aquí en el radio. Se suceden también hasta ahora otras muchas reacciones. Habla de la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, porque aunque el gobierno puede pedir su suspensión por haber permitido esa votación ayer, dice que ya no contempla ninguna inhabilitación, que está muy tranquila y que hizo lo que tenía que hacer.
Tranquila se la veía ayer de ahí, y a Puigdemont y a todos.
Sí,
y demás,
lo mismo OMS, que hablaba hace unos instantes en la televisión pública, y nada, que ellos están totalmente tranquilos, que han hecho lo que tenían que hacer y lo que le pedían sus diputados. Más valoraciones en este caso sobre la EPA. Acaba de decir el ministro Luis de Guindos que este trimestre, el actual, el tercero en el que ya estamos, también va a ser muy bueno, como lo ha sido el segundo, con esos 216.000 ocupados más que conocíamos a las 9. La tasa está en el 20%, es la mejor de los últimos 5 años, y hay dos datos en concreto. Vamos conociendo poco a poco lo que tiene esa EPA. Por ejemplo, el número de hogares con todos sus miembros en paro ha caído un 7%, pero el paro juvenil, por el contrario, sube un 3,4%. El ministro además está obviamente hoy pletórico después de la decisión ayer de Bruselas. Él decía que no iba a haber multa, y así ha sido. Otra cosa son las contraprestaciones. Claro, en esas el ministro ha entrado menos en sus declaraciones. En media hora comienza la jornada supuestamente clave, ya saben, a las 10:30 Albert Rivera va al Palacio de la Zarzuela sin que se esperen novedades, como también contábamos. Y atención a esto que hemos conocido hace un instante. Llega de Francia otro de los dos terroristas que mataron el pasado martes a un sacerdote. También estaba fichado por la policía, al igual que el primero.
O sea,
se trata de los dos. Y en este caso se trata de un joven de 19 años. Se ha cotejado el ADN con el de su madre, un joven de 19 años. Fue fichado hace apenas unos días, a finales del mes de junio, por haber intentado viajar a países en conflicto para atentar como yihadista, pero no pesaba sobre él ningún cargo
judicial. Está claro, y cada vez parece más evidente, ¿no?, que aquí se están cometiendo unos fallos por parte de la inteligencia, ¿no?, francesa.
Creo
y
que
por
les
parte
ha pillado todo esto de nuevas, sí, sí. Como si no hubieran sido conscientes de la amenaza que se cernía sobre ellos. Pero hasta
de qué valen, entonces.
¿Cuánto tiempo hace ya que ocurrió lo de Charlie Hebdo?
Dos años.
Enero del año pasado.
Sí. Y en ese tiempo no hay tiempo para que una maquinaria de un Estado como el francés se ponga a trabajar a tope con cientos de miles de agentes de seguridad, de policías.
Está claro que hay algo que está fallando.
Evidentemente que algo está fallando.
Lo de Niza fue evidente, ¿no? Porque, claro, el día de la fiesta nacional, una concentración de miles y miles de franceses celebrando en una vía principal turística, no había control.
Oye, un apunte quizá con respecto a lo que decía, con respecto al optimismo de Guindos. Aquí se avecina, esta es una pérdida importante en la batalla interna, que en las sentinas del PP hay de cara a un futuro gobierno del PP.
Hoy se verá más cerca de la vicepresidencia.
Exactamente, eso es lo que dice hoy hoy Teresa Lázaro en Vox Populi. Dice que Guindos está más cerca de la vicepresidencia económica
que nunca,
que
¿no?
Ayer.
Voy a contar un dato importante al respecto, volviendo al tema económico de Luis de Guindos y la EPA, porque la tasa queda en el 20,00. Justo, qué casualidad. Si bajaba solo una décima o una centésima, directamente quedaba anulada, me parece que a mediados del mes de agosto en el que vamos a entrar, la ayuda a parados de larga duración. Con lo cual, no se sabe exactamente si un gobierno en funciones podría o de qué manera podría prorrogar. Sabéis que se ha prorrogado muchas veces, pero en, por ley, si bajaba del 20%, no seguía adelante esa ayuda. Con lo cual, bueno, pues el hecho de que sea 20,00, hay quien ya empieza a decir,
que sea más,
sí, algún tipo de redondeo, pues bueno, para evitarse problemas en el mes de agosto.
O sea, que esa norma, sí que funciona, que la del déficit no. ¿Eh?
Es una acusación muy grave, Javier. Sí, lo que tu ciño,
no, son sospechas.
Sospechas.
Sí, muchas gracias, Javier. Isabel González, buenos días.
Es la única rosa que se va a venir tu ciño.
Sí, sí.
Aquí todo consiste en especular y aventurar. La Lequiolist, suma y sigue. Si me pongo a decir todas las mujeres que parece que han pasado por la colcha de Lequio, me cargo las dos horas que me quedan de programa. O sea, que me voy a limitar a la última, que se llama Natacha Haidt. Es una mujer argentina y que tiene como mérito pues ser actriz, presentadora y haber participado en Gran Hermano, básicamente, ¿sí? Y en este tipo de programas, que también dice que tuvo algo con el conde Lequio cuando él estaba ya casado con María Palacios. Así que sí, suma y sigue esa
suma
lista.
Y sigue el precio de la exclusiva del nacimiento de la niña, ¿no? Porque también, a medida que sí, se van sumando amantes, aumentarán los ceros, ¿no?
Lo que vamos a plantear hoy en la tertulia es cuánto va a durar esta relación. Y voy a hacer lo que hago siempre, que es una lista con apuestas. Yo voy a perder, como siempre, pero bueno, en cualquier
porque
caso.
Porque tu apuesta, ¿cuál es? No
yo
lo
digo
va a
que
conocer,
tres meses.
Luego.
Yo digo que unos tres meses sí, van tres a durar meses. Después del nacimiento de Ginebra, uh-huh, que es el nombre de la niña. Ginebra. Hablaremos también de sí, Ginebra Ena, por sus antepasados de Ena de Battenberg.
Dios, yo quiero ser rey
como
de famoso,
reina,
para
¿no? Nombres, como la reina Victoria Eugenia.
Como su abuela, claro. Bueno, hablaremos también de los Rivera, porque ayer Kiko en Hola hacía unas declaraciones brutales contra su hermana, diciendo que no quería a su madre. Dice, yo creo que lo que le pasa es que no quiere a mi madre. Su madre es Isabel Pantoja. ¿Cuál es la respuesta de Chabelita? Una declaración de amor a su novio en Twitter y un blog sobre control parental. Ya sabéis que ella tiene un blog en lecturas. Uh-huh. Bueno, pues nos explica qué le tenemos que poner a los niños en la tele y qué no, para que no estén todo el día enganchados. Bueno,
es una pedagoga.
Menuda
pedagoga.
Indirecta, ¿no?
Es una pedagoga.
Una pedagoga. Y luego agradezco que hayáis comentado el tema de Mariló en la tertulia política, porque todos los medios nos ceñimos a la parte rosa a la hora de enfocar esta información, que me parece muy seria y que me parece que debe estar en las páginas de Nacional, ¿no? Es una acusación grave y vamos a hablar de ella, porque me interesa conocer la opinión de personas, por ejemplo, como Alaska, sobre este tipo de comentarios, porque Mariló siempre es verdad que está siendo comentada sus palabras, pero en este caso yo creo que tiene absolutamente toda la razón.
No, desde luego. Bueno, pues hasta las 12 del mediodía van a estar en compañía de Isabel González. No se vayan, no se lo pierdan, porque está todo muy interesante, con contenidos muy interesantes como todos los días en Es la Mañana de Federico. Ana Samboal, muchas gracias.
Gracias,
buenos días,
Rosana,
por habernos acompañado. Jesús Cacho, muchas gracias. Buenos días, días. Pepe Raga, don José Raga.
Muchas gracias, Rosana. Muchas gracias.
Buenos días, Sara Sanz. Hasta mañana aquí a las 7 en punto. Hasta luego.